Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Una pregunta. ¿Qué significa para usted identidad? Identidad. ¿Qué determina nuestra identidad? Vamos a empezar con lo primero. ¿Qué es identidad? Nuestra personalidad. ¿Sabes que por ahí está de moda el robo de identidad? El día que le roban a uno la identidad, ¿uno deja de ser uno?
No.
Dicen, me robaron la identidad, ya yo no sé quién soy.
Se hacen pasar por ti.
Alguien que se hace pasar por ti, te robó la identidad. Entonces dice la hermana Miriam, que es característica de nuestra personalidad. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué cosas determinan nuestra identidad? Nuestro carácter, nuestras convicciones, los rasgos físicos, tiene que ver con nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra crianza, nuestro apellido, nuestro nombre. El nombre tiene que ver con la identidad del individuo, seguro. El nombre. Así que hay muchas cosas que determinan la identidad del individuo. Ahora, hay distintas perspectivas desde las cuales se evalúa o avalúa también lo que es la identidad de la persona. ¿Verdad? Lo que nosotros pensamos que nosotros somos, lo que las otras personas perciben de lo que nosotros somos, el compuesto de esas dos cosas y otras elementos que también pudieran influir en cómo es que nosotros nos proyectamos hacia los demás y cómo es que los demás nos perciben ser. Pues una de las cosas que vamos a estar hablando durante la mañana de hoy tiene que ver precisamente con la identidad. El título del estudio de hoy es una identidad que debo adoptar dentro del marco de lo que hemos estado estudiando durante las pasadas semanas en la carta a los romanos. Nosotros como cristianos somos llamados a proyectarnos al mundo de una manera, pero no solamente proyectarnos, o sea, aparentar, sino vivir de una manera en particular. Entonces el hermano Pablo, el apóstol Pablo, le habla a la iglesia precisamente sobre cómo es eso que debemos nosotros asumir en lo que respecta a los rasgos que las personas deben ver en nosotros respecto a nuestra personalidad, respecto a lo que nosotros somos, respecto a lo que nos identifica. Esa es nuestra identidad, ¿verdad? La identidad que debo adoptar. Una de las cosas que caracteriza al ser humano es su propensidad a pecar. Los seres humanos, como parte de nuestra naturaleza, pues pecamos. Nosotros somos corrompibles y corruptibles en nuestra esencia natural, la valga la redundancia. Sin embargo, una de las cosas que nosotros debemos estar conscientes precisamente es eso, que nosotros como seres humanos somos propensos a pecar. No obstante, somos llamados a evitar el pecado de constante y de continuo. Y usted dice, dime algo que yo no sepa. Pues mi intención no es decirle algo que usted no sabe, sino repetirle algo que nosotros todos sabemos. No obstante, como tenemos una capacidad tan y tan increíble como seres humanos también para olvidar, tenemos que recordarlo a diario. Todos los días tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo Jesús. Todos los días tenemos que evaluar nuestras vidas y evaluar nuestra vida a través del crisol de la palabra de Dios, a través del Evangelio y a través de toda la Escritura. Y a través de todos estos consejos bien importantes, inspirados por el Espíritu Santo, que presentan hombres santos a través de la palabra que nosotros leemos. Hay varias cosas que podemos nosotros ver a través del estudio que vamos a considerar, Primeramente, es que ya hemos venido hablando sobre lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces hemos hablado sobre la gracia en contraste con el pecado, o la ley, más bien. La ley que subraya el pecado que hay en nosotros. Y donde hubo pecado, sobreabundó la gracia, dice Pablo. Entonces esto es lo que viene él hablando a través de estos capítulos. Ahí fue donde nos quedamos en el capítulo número 5, al final del capítulo 5, dice el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, no, Dios no lo hizo con la intención de que hubiera más pecado, sino que nuestra conciencia de pecado fuera clara. Nos diéramos cuenta de que la manera de nosotros proceder no era correcta ante los ojos de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo con que cuando se introdujo la ley para que el pecado abundase. Entonces dice, perdón, pastor.
A ver, ¿cómo te das cuenta? Mira, todo el pecado que siempre hemos estado
haciendo. Exacto. Entonces dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Se introdujo la ley, se nos abrieron los ojos ante nuestra pecaminosidad. Y ante esa conciencia, Dios, en su misericordia, nos perdonó gratuitamente mediante la sangre redentora de Cristo Jesús. Entonces eso es lo que está diciendo en el versículo 20, ¿verdad? Sobreabundó la gracia. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y esto es lo que hemos estado hablando a través de todos estos días. Y ese versículo 21, que es el último versículo en el cual se divide esta porción que estamos nosotros leyendo, el capítulo número 5, habla sobre cómo es que lo que reina por el pecado es la muerte. También es el último versículo, curiosamente, en el capítulo 6. O el tema es similar, ¿verdad? Este versículo lo conocemos muy bien. Versículo 23 del capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que el versículo 21 del capítulo 5 y el versículo 23 del capítulo 6 son bien parecidos, ¿verdad? Son versículos paralelos. Pues de eso que estamos hablando aquí, qué tremendo es contar con la gracia de Dios. Nosotros se nos olvida. O quizás no se nos olvida, quizás algo que, como está tan y tan presente en nuestras vidas, no le ponemos mucha atención. Hay tantas cosas en nuestras vidas que son así, ¿verdad? Que tenemos que estarlas recordando. Ahí le digo, hermano Millo, qué afortunado ustedes de tener a hermana Angie. Hermana Angie, qué afortunado ustedes de tener a hermano Millo. Y no es que ellos no lo sepan, pero es algo, y lo digo yo porque yo estoy casado también, es algo que uno no está pensando constante y continuamente. Pero cuando uno se detiene y lo considera, este ser humano con quien Dios me ha unido, gloria a Dios, mi fortuna. Y cuando pensamos, a veces nos enfocamos en las cosas que no tenemos. De momento, ay, este dolor que tengo en esta mano. Pero se me olvida que la otra mano no me duele. O que no me duelen los pies. O que tengo dientes. O que tengo ojos, a ver.
Y narices.
Yo tengo también narices bastante. Y que tengo orejitas, ¿verdad? Y cosas tales. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Pues la gracia de Dios es algo que tenemos que considerar porque es algo con lo que contamos. Y es una fortuna contar con la gracia de Dios. Es algo maravilloso como escribimos aquí. Ahora bien, el detalle que contamos con la gracia de Dios, que es el perdón de Dios, que es gratuito, pues requiere, y usted bendiga, hermano Pablo, requiere que nosotros tengamos conciencia de ello y actuemos acorde a ese conocimiento y a esa conciencia. que de constante y de continuo estemos pensando en cuán afortunados somos por la gracia de Dios, entonces esto nos lleve a actuar de una manera que agrade, honre y glorifique a aquel que nos da el perdón gratuitamente. Entonces este es el contraste importante que nosotros vemos a través de este pasaje y de muchas de las palabras del hermano Pablo, que nos presentan cómo es que nosotros actuamos, no por virtud del castigo que procedería por cuanto existe la ley, sino cómo es que nosotros actuamos porque queremos honrar a aquel que nos ha dado el perdón mediante la gracia. Nosotros obramos en nuestras vidas evitando el pecado para honrar a Dios, porque le somos agradecidos por la fortuna que nos ha dado. No porque necesariamente estemos tratando de evitar el castigo que viene como consecuencia de la ley en el pecado. Pues esto es una responsabilidad bien grande, y esto es lo que hemos escrito aquí. Y por último, en esta porción debemos estar conscientes de que nosotros debemos vivir de una manera que refleje precisamente ese conocimiento. El pasaje que vamos a considerar se encuentra del 8 al 18, pero me gustaría, antes de ir a eso, leerles del versículo 1 al 7 y después procedemos a la primera porción. El versículo 1 del capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí Pablo es como si estuviera dialogando con un interlocutor imaginario. Está hablando ciertamente con aquellos a quienes le escribe la carta. Viene desarrollando una tesis respecto al contraste entre la ley y la gracia. Entonces él presenta un precepto que él entiende que claramente pudiera ser malinterpretado. Y no lo presenta con la intención de confundir, sino como una tesis de aquello lo cual él sabe que algunas personas adrede pudieran pretender presentar a modo de tergiversación de la palabra y de la inspiración del Espíritu Santo en él, o como alguien muy bien pudiera simplemente malinterpretar. Pues presenta él esta pregunta: ya que sabemos que va a sobreabundar la gracia cuando abunda el pecado, entonces vamos a insistir en pecar. Porque mientras más pecamos, pudieran las personas entender, si hay más pecado, pues entonces va a haber más gracia. Por lo tanto, realmente no importa cómo yo me comporte, porque a la larga y a la postre, todo va a estar bien. Y Pablo contesta la pregunta que él mismo formula. Él dice: en ninguna manera. Tres palabras en nuestra traducción al español. Y estas tres palabras para nosotros en español son bien importantes porque habla de un absoluto. Absoluto en el negativo, por supuesto, ¿verdad? En ninguna manera. O sea, no del todo. Cero, si fuéramos a hablar numéricamente. No podemos ni siquiera hacer... Esto no nos debe conducir ni siquiera a un amague de pecar. ¿Pecaremos para que abunde la gracia? No, la gracia ya está allí. Nosotros debemos entender que la gracia no está puesta para que nosotros sigamos pecando, sino que esta conciencia de la gracia de Dios para con nosotros nos debe llevar a obrar a favor de Él, para no deshonrarlo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Y esta idea, esta noción, esta alegoría de la muerte al pecado la va desarrollando aquí y lo ha hecho anteriormente. Pero yo quisiera que pensáramos en cómo nosotros nos sentimos, ¿verdad? Una de las cosas que yo he tratado de convencerme a través de los tiempos es que cuando usted le regala algo a alguien, pues ese regalo que ya usted le regaló a alguien ya no es suyo. Hay personas quienes se enfrascan en que si te regalan algo, yo conozco a alguien que te da algo, lo que sea, y te dice, pero no lo botes. Mami es así, no le digan nada. Pero aquello que te di, ¿lo aprovecharon o lo echaron al zafacón? Si es una pana o qué sé yo qué, obviamente debe haber un sentido de agradecimiento. Pero es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros damos algo, ya no es nuestro. Nosotros cuando regalamos o damos algo, lo hacemos porque queremos, porque podemos y porque queremos bendecir a aquel que recibe el regalo. Ahora, esta preocupación de Doña Luz y muchas personas, para que ella lo verbaliza. Algunos de nosotros quizá nos sentimos igual, para que no lo decimos. Para que ella es playa, como decimos nosotros. Y ella lo dice. Pero yo quiero que usted piense en cómo usted se siente cuando usted le regala algo a alguien y esa persona lo toma como si cualquier cosa. Usted vaya y pasó, y el hermano Pablo pasó por allí y dice, este marcador de libro que veo aquí que tiene este mensaje, se lo voy a llevar al hermano James. Y viene y me entrega el marcador de libro. Y yo le digo, gracias hermano Pablo. Entonces él ve que yo lo tengo así y voy sacando cosas de la Biblia, y entre las cosas que cogí el marcador del libro que él me dio y lo tiré como si cualquier cosa. ¿Cómo se va a sentir el hermano Pablo? Yo no tomé en cuenta el regalo que él me hizo. Pues, de eso es que está hablando el hermano Pablo. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo que se hizo con la intención de bendecirte. Hermano Pablo me dio ese marcador de libro porque él sabía, él pensó en su corazón que él quería bendecirme con eso. Y para mí, hermano, de la manera que a mí me criaron, los regalos no se evalúan a base de lo que cuestan en cuanto a dinero, sino es la intención con la cual la persona lo hace. Puede ser un bombón. De momento está Mita Rosa tosiendo allí y yo saco una pastillita de esa para la tos y se la llevo ahí, hermanita. Para que Dios le bendiga y se le quite la tos esa que tiene. Ese gesto es una bendición. Ahora, obviamente ningún gesto que nosotros podamos tener compara con la bendición que Dios nos ha dado en la sangre redentora de Cristo Jesús. Entonces nosotros, cuando aceptamos ese regalo, lo hacemos de manera pública. Nos tenemos que preparar para ello. Y Pablo le está hablando a una gente cuya cultura es bien distinta a la nuestra. Ellos viven más ligados a otros tipos de experiencias, las cuales para nosotros quizás en estos días están muy distantes para nosotros poder comprenderla completamente o poder internalizarla de la manera que lo internalizaban aquellos quienes estaban escuchando, estaban leyendo la carta. Dice la próxima pregunta, en el versículo número 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y el ser bapto es estar impregnado, completamente empapado. Y ese acto bautismal, que era por inmersión, era un acto en el cual los judíos estaban bien conscientes, ¿verdad? Había distintos elementos envueltos en esa acción. Tenía que haber una preparación previa a ese bautismo. Obviamente, nosotros tenemos ejemplos a través del Evangelio que nos muestran que hay personas quienes fueron bautizados de inmediato, ¿verdad? El ejemplo del eunuco con Felipe. Quería hacer bautizarse. Felipe dijo, aquí hay agua que nos impide que me bautice. Le dice el eunuco. Ahora, él estaba preparándose de antemano, él estaba expuesto a la palabra de Dios. La palabra de Dios era la que estaba surtiendo el efecto en su corazón. Esta persona tenía que físicamente tenía que cortarse las uñas, tenía que cortarse el cabello, y se desnudaba. Había un acto dentro del proselitismo. La persona tenía que haber una cantidad de agua, unos 500 litros dentro de ese bautisterio. La persona se sumergía completamente dentro de esa agua. Y el acto significa lo que nosotros conocemos, ¿verdad? La persona se sumergía en el agua y era como si hubiese sido sepultado. Su vida antigua era sepultada y cuando salía del agua era la resurrección a la vida nueva. Dice los escritores que la persona que cuando salía era bautizado, desde la perspectiva de los mismos rabinos, de los rabíes, era considerado recién nacido. Que de hecho no era puesto en práctica de la manera legal, pero sus hijos posterior a ese bautismo, su primer hijo varón era considerado su primogénito, aunque tuviera hijos previos al bautismo. Esto no era aplicado obviamente desde perspectiva legal, pero era parte de la tradición. Desde la perspectiva incluso griega, la persona era visto como un hombre totalmente nuevo, y hay algunos escritos que son muy problemáticos, que hablan sobre la perspectiva en la cual veían al individuo, incluso desde la perspectiva legal, que ese hombre se podía casar incluso con una hermana, porque ya no era el mismo hombre que era antes. Y esto pues trae unos problemas, ¿verdad?, los cuales no vamos a discutir por razones obvias, no es parte del tema. Pero desde ese era el extremo. Pues aquí estamos hablando de ese bautismo. Bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, nosotros con la muerte de Cristo morimos también y venimos a ser otras criaturas. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pues esa resurrección tiene una consecuencia, o debe tener una consecuencia, debe tener un producto, ¿verdad? Así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense que no dice que tenemos vida nueva solamente, sino que dado que hemos muerto al viejo hombre, resucitamos, entonces de manera continua vamos andando en santificación. La santificación, la palabra en griego, tiene un morfema, una partícula dentro de la palabra en sí, al final, que la tienen todas las palabras que hablan sobre proceso. Por lo tanto, la santificación, excepción en español también, es similar a ese hemos en griego, que habla sobre el proceso continuo de llegar a algo. Pues la santificación es un proceso, es nuestro andar, del cual está hablando Pablo aquí. El andar hacia la santidad, hacia la separación que Dios espera de parte de nosotros. Pues esa santificación es un proceso continuo. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pasado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él. Y esta es la porción que vamos a estar considerando al principio. ¿Ok? Pues vamos a saltar este entorno que habíamos visto en la introducción. Ya leí esos primeros versículos, pero quisiera que los leyéramos detenidamente. Versículos 8 al 11. Marita Marcia, ¿usted podría leer esos versículos? Capítulo 6 de Romanos, versículos 8 al 11.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Pues vamos detenidamente sobre esta porción que acaba de leer la hermana Marcia. Morimos con Cristo. Morimos con... Vamos a saludar al hermano Jesús Natividad. Ahorita el hermano José Luis estaba preguntando por él. Yo dije, sí, está esperando que empecemos. Ahí, hermano Jesús Natividad, está ahí como que renovado. Yo no sé, como que está como de diferente. Tiene ahí una camisita ahí como de Navidad, ¿verdad? Navideño. ¿Cómo está, hermanito? Dios le bendiga. Y tiene esa gorra de Wisconsin. Jesús Natividad debería quedarse un día y escuchar el estudio completo. ¿Ya se va? Ya se va. Pues miren, si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él. Ya hemos hablado sobre este detalle de morir. ¿Vale? Para nosotros podemos verlo desde la perspectiva retórica, de, ¿vale?, cómo es que las palabras están organizadas para que podamos entender una comparación. Sabemos que realmente no morimos porque estamos aquí. Ahora, la alegoría es bien importante, y como les decía yo, Pablo le está hablando a personas quienes han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, pero provienen de distintos caminos, de distintos andares. Algunos son judíos, otros son gentiles, muchos griegos. Y este detalle de la muerte tiene que ver mucho con una idea cultural que se vivía en estos tiempos, que tiene que ver con unos asuntos que nosotros vemos en estos días, pero no los evaluamos de la misma manera. Y me refiero a lo que es el cine, la televisión. Te dice que tiene que ver eso con nada. Nosotros, cuando vemos una película, pues esto viene pues de la tradición, de la actuación, a través de los años. Te dice, yo sé eso. Pero la actuación viene de, se origina en el teatro de distintas culturas. Nosotros conocemos sobre el teatro griego. Pues el teatro, en la mayor parte de las culturas, era un acto religioso. Ahí se celebraban lo que se llaman las pasiones, que era para venerar, reverenciar, adorar incluso a ciertos dioses. Y había personas quienes se iniciaban en distintas religiones, que era su manera de identificarse con la existencia, con la realidad. La manera que ellos podían conectarse con lo que era su realidad y su vida era a través de la internalización o de la aceptación de un Dios. Entonces se creaban estas pasiones. Y las pasiones eran una celebración de la vida, la muerte y en muchas ocasiones resurrección de esos dioses. No estamos diciendo ahora de ninguna manera que Pablo estaba integrando esas creencias a lo que estaba él predicando. Lo que estamos diciendo es que lo que dice Pablo ciertamente pudo haber sido internalizado de una manera bien clara por las personas quienes lo leían o lo escuchaban, porque ellos estaban ya inmersos en una cultura que aplicaba esto precisamente al diario. Para nosotros, pues quizá lo vemos de una manera distinta. Para nosotros es necesario de continuo estar recordando, ¿verdad? Para nosotros ciertamente ser cristiano no es simplemente venir a la iglesia. No es simplemente yo decir yo soy cristiano. No es ni siquiera pararse frente a un grupo de personas y decir yo recibo a Cristo Jesús. Es lo que su vida habla respecto a esa decisión que usted dice haber tomado. Es necesario que para nosotros internalizar lo que es la vida en Cristo Jesús, vivamos a Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo claramente, viviremos con Él. O sea, nuestro acto de aceptación de Cristo Jesús en nuestras vidas es uno consciente. O sea, es uno que nosotros hemos hecho a sabiendas. No fue un accidente el que nos trajo hasta aquí. Nosotros somos cristianos porque hemos comprendido esa dádiva de parte de Dios. Y la hemos querido aceptar en nuestra vida y es lo que nos lleva a actuar de una manera particular. Y Pablo está recalcando eso a través de la porción que leyera la hermana Marcia. Entonces dice un hecho del cual nosotros debemos estar muy conscientes. Que Cristo tiene poder sobre la muerte. O sea que la muerte no se enseñorea de nuestro Señor. Por lo tanto, si la muerte no se enseñorea de nuestro Señor, entonces nuestro Señor es Señor incluso de la muerte. Tiene poder sobre ella. Y esta precisa idea, esta premisa que presenta Pablo, es la que nos lleva a nosotros a entender cuál es la naturaleza nuestra incluso. Él está desarrollando esta tesis, está presentando cada uno de los preceptos para que podamos nosotros entender a esta distancia que si nosotros nos estamos dejando manipular por el pecado, entonces no tenemos una idea clara respecto a lo afortunados que nosotros somos. Que no estamos andando correctamente a base de lo que Dios espera de parte de nosotros. Dice que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Y siempre una de las cosas que yo tengo que estar recordando es que a nosotros nos gusta citar mucho 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y yo siempre les recuerdo a mis hijos, y cuando tengo la oportunidad se los recuerdo a ustedes, que esto no es una varita mágica. O sea, no es que ¡ting! Eres criatura nueva. Ciertamente lo que es nuevo en nosotros es nuestra relación con Dios. Sin embargo, el agéosis del cual está hablando Pablo, la santificación, es un proceso continuo. Soy criatura nueva, pero dado que soy criatura nueva, se espera de mí que yo camine precisamente como quien tiene una vida nueva. Como quien sabe que está muerto al pecado. Y nuevamente esto es una alegoría. O sea, esto es una metáfora que presenta Pablo. Nosotros no nos podemos recostar de que dado que estamos muertos al pecado, pues tenemos a Satanás debajo del pie. Eso es lo que algunas personas piensan que funciona así. Acepté a Cristo Jesús, pues ahora Satanás está debajo del pie mío. No nos podemos recostar de ese lado, porque nosotros seguimos transitando en este cuerpo de corrupción. Este cuerpo está viciado de maldad. Si nosotros dejamos que este cuerpo nos domine, y cuando digo este cuerpo me refiero a todo lo que compone, lo que nosotros somos en nuestra humanidad, nuestra mente, nuestra psiquis, el cuerpo físico, con todos sus deseos, entonces vamos a ser arrastrados a nuestra vieja naturaleza. Pablo dice, morimos con Cristo, entonces el pecado es como si estuviera muerto también, pero tenemos que de continuo, como decía el pastor el otro día, hacer morir ese pecado. ¿Fue en el estudio de Lando o fue en tu predicación? En Efesios. Pues, tenemos que hacer morir. Es que me parece que hemos estado hablando sobre este tema, ¿verdad? Largo y tendido, y vamos a seguir hablando sobre el mismo tema por mucho tiempo. Pues, es necesario que nosotros entendamos que debe ser así. Pablo lo repite, como estábamos viendo el martes pasado en Efesios. Vamos a ir a los versículos 12 al 14. Si tienen alguna pregunta, hermano, parece como si tú fuera una predicación, pero si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, hermano Pablo.
Sí, es un comentario de una congregación que dice que aplica esto de que somos muertos al pecado, por lo tal ya no somos pecadores, que lo que hacemos, que hacemos muchas cosas malas, eso no es pecado. No son pecados. Y usted sabe cómo se llama esa denominación.
Sí, creciendo en gracia.
El Evangelio de la Gracia. Ellos dicen que no somos pecadores, que por qué nosotros tenemos que estar siempre pidiendo perdón y perdón y perdón, porque ya el Señor pagó por nuestros pecados y no somos pecadores. Y yo digo, pero ¿cómo va a ser posible? Entonces uno sale por ahí y tiene un pleito con alguna persona, se defiende y lo agrede o quizás lo mate. ¿Eso no es un pecado entonces? ¿O vive en adulterio? ¿No es pecado? Porque ellos dicen así, y eso ellos se explayan en decirlo, y eso, este señor, cuando va a la radio lo explica así, bien espléndido. Cuando nosotros íbamos a la radio, tenía mucho problema con el pastor de nosotros, porque el pastor le decía que estaba mal, le decía, usted está mal, porque siempre se peca, hasta con el pensamiento, y él decía, no. El Señor pagó por nuestros pecados, somos libres de pecado.
Amén, amén. Cualquier doctrina que se base en esto, pues es una doctrina falsa. Me sonaba mucho el asunto de Creciendo en Gracia, que era dirigido por Jesús, José Luis de Jesús Miranda, que no es una doctrina cristiana, es una blasfemia. El Señor, de hecho, ellos adoran un falso Cristo. Y lo que han pretendido ha sido tergiversar la palabra completamente, porque desde ir a decir que no existe pecado, a ir a decir que este hombre es Cristo Jesús encarnado, que va en contra de todo lo que nos presenta la palabra, que Jesucristo volverá, cuando vuelva va a ser, todo lo verá y volverá en las nubes, y su iglesia se encontrará con él en las nubes. No es que va a venir a estar caminando entre los hombres nuevamente, eso va a ser posteriormente en el milenio, cuando venga a reinar con la iglesia. Y aparte de eso, pues este señor se ha marcado con los tres seises y ha querido cambiar completamente la percepción y entendimiento de lo que nosotros conocemos respecto a esa numerología en la palabra, ¿verdad? Que no necesariamente son los números, pero ha jugado con todo lo que es la palabra y algunos elementos y símbolos que podemos ver nosotros a través de ella para que las personas se confundan aún más. Pero él tendrá su paga, y todos aquellos quienes le sigan, desafortunadamente, tendrán también su castigo con él. Pero lo que dice el hermano Pablo, lo entiendo completamente, el pecado existe. Y dice la palabra del Señor, como dijéramos nosotros en la introducción, que aparece en el capítulo 5, en el versículo 21, y en el versículo 23, capítulo 6, que la paga del pecado es la muerte. Hay un resultado claro respecto a lo que es el pecar. No es que nosotros procuramos vivir y andar a través de la vida observando la ley, pues Pablo dijo precisamente que la ley fue puesta para que nosotros tuviéramos conciencia de pecado, y donde hay pecado, pues sobreabundó la gracia. No obstante, nosotros obramos para no pecar, dado que somos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, el regalo inmerecido que Él nos ha entregado. Entonces nosotros queremos honrar y glorificar a Dios. Por lo tanto, si usted cree en Cristo Jesús, si usted es hijo de Dios, si usted ha recibido una vida nueva, es para que usted camine de modo que muestre que esa es la vida que Dios le ha dado. Gracias, hermano Pablo. Hermano Pablo, usted mismo, ¿puede leer los versículos 12 al 14?
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Pues fíjese, aquí pues resulta repetitivo, Pero cuando usted repite algo, ¿por qué será? Pues puede que usted se le esté olvidando las cosas, eso puede ser una razón. Bien importante. ¿Perdón? Seguro, seguro recalcarlo. Hay repeticiones y hay repeticiones. José Luis, limpia tu cuarto. José Luis, ¿limpiaste tu cuarto? ¿Que vas a limpiar el cuarto, José Luis? ¿Que tienes que limpiar el cuarto? ¿No te dije que limpiaras el cuarto? ¿Ah? Así es, mujer. Pues ese es el detalle. Hay ciertas cosas que uno las pregunta, las dice, las recalca, las refrasea, porque tienen importancia particular para uno. Yo espero un resultado de lo que le estoy diciendo a José Luis. Sin embargo, hay ciertas cosas que tienen una bendición para el otro, que también son un regalo. Entonces, depende del nivel de madurez del individuo, cómo tú vas a aceptar lo que yo te digo. Hay personas quienes bloquean completamente cuando se les dice algo que saben en lo cual están faltos. ¿Me siguen? Ahí te dice, Maito James, oye, ese carro tuyo está asqueroso. La, 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 la. Entonces, ¿podría que yo llegue hasta incluso a decir, eso no importa? ¿Qué importa? Maito James, ese carro tuyo ya es como 3 meses sin lavarlo, ¿verdad? Mira para allá, está mugroso, mugriento. Yo no sé cómo tú puedes ver a través de esos cristales de ese carro. Entonces, para mí, yo puedo tomarlo como que es una crítica de parte del hermano Millo. Hermano Millo la tiene cogida conmigo. Y subrayando mis faltas, mis deficiencias, en vez de tomarlo como una exhortación de parte del hermano, y entender que él está identificando algo, para mí podría representar un problema. Es un ejemplo liviano, porque el carro esté sucio, pues, ¿qué más da? Se lava hoy, se va a ensuciar de nuevo ahorita, pero eso es otra excusa que yo pudiera poner. ¿Cómo está mi carro? Pues, importante, porque es un instrumento que Dios me ha dado para yo poder movilizarme de un lugar a otro, y si, empezando por la limpieza del vehículo, yo dejo que el carro se corroa, pues entonces no estoy agradeciendo lo que Dios me dio. Y puede que esto sea un ejemplo demasiado liviano, hermano mío. Usted quería ampliar. Es una tremenda excusa. Sucede, ¿verdad? Qué cosa tremenda. ¿Ve? Yo no me baño porque siempre me baño, sudo. Termino y al ratito sudo. Me apestan los sobacos igual. Pues entonces llevo 4 meses sin bañarme, me baño cuando sea, cuando llueva. No. Pues hay ciertas cosas que a las personas no les gustan escuchar. Y hay que exhortar a las personas en amor. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está repitiendo, está recalcando ciertas ideas una y otra vez, para que el que no lo entendió de una manera lo entienda de la otra, pero ciertamente, como ustedes muy bien acaban de subrayar, lo que uno repite es porque tiene mucha importancia. Y aquí algo que vemos que se subraya es este contraste entre la ley y la gracia, y sobre lo que debe ser nuestro comportamiento. Ahora aquí, él utiliza otra alegoría, ¿verdad? Y utiliza la expresión reinar. ¿Qué es esto de reinar? ¿Cuáles son algunas palabras que pudieran ser sinónimas de la palabra reinar? Ejercer dominio, dominar, gobernar. Gobernar. Ahí. Esta figura, pues obviamente, en nuestra perspectiva contemporánea, se ve diferente. Sobre todo nosotros viviendo en una democracia, que usted puede hablar lo que usted quiera sobre los gobernantes sin ningún tipo de repercusión. Aquí la gente vota por un gobernante, entonces, si yo voté por otro que no fue el de Pablo, pues yo digo, no, es el gobernador tuyo porque yo no voté por él. Entonces, sin importar el color del partido al cual pertenezca el gobernador, viene a ser una figura demoníaca. Literalmente, lo demonizan. Todo el mundo habla peste, y no es que yo esté defendiendo al gobernador actual, pero él es nuestro gobernante y la palabra dice que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, someternos a ellos. Porque sea PNP, sea popular, sea independentista, el partido que sea que caiga allí, es la persona que está puesta para gobernar sobre nosotros. Ahora, nuestro sometimiento a esta figura y a estas figuras, independientemente de que nosotros pensemos que merecen o estén preparados, capacitados para ejercer la función para la cual fueron electos, nuestra responsabilidad es someternos a ellos bíblicamente. Y de la perspectiva nuestra, en nuestra sociedad, debe ser apoyarles. No en todas las decisiones que ellos toman, sino nosotros ejercer nuestra función como ciudadanos para que las cosas fluyan mejor. En vez de estar criticando, hacer las cosas como mandan. Ahora, esta es la percepción que nosotros tenemos de la gobernación en nuestra sociedad contemporánea, pero cuando hablamos de un rey y un gobernador, no estamos hablando de la misma cosa. En esa sociedad, un rey, esto es un régimen totalitario. O sea, lo que el rey dice, eso es lo que va. Esto no va a votación. Hoy día pues, la gente dice, pero eso es un dictador. Pues póngalo usted como usted quiera. El rey está puesto ahí y eso es vitalicio. O sea que toda la vida, ese que está puesto allí va a ejercer el dominio, como dice la hermana Miriam, sobre usted. Ese es el impacto del término que decide Pablo utilizar allí. La palabra que escoge Pablo es una que ellos podían entender. Este asunto de reinar es tener un dominio absoluto sobre la vida del individuo. Entonces dice, no reine, o sea que no tenga dominio. Y aquí vemos la alegoría. El pecado sobre tu cuerpo mortal. Y como estábamos viendo Efesios el martes pasado, Pablo va sobre una lista de cosas que se deben evitar. Fornicación, y una serie de listas de una serie de cosas que son terribles. Pues todas esas cosas las encierra en esta expresión, concupiscencia. O sea, todo lo que arrastra la naturaleza humana al hombre a hacer, y aquí la sintaxis como que me está saliendo en otro idioma, todo aquello a lo cual es arrastrado el hombre a hacer por su naturaleza, es lo que Pablo dice, no permitas que suceda eso. No debe ser eso lo que reine en absoluto tu proceder. Entonces, aquí pues establece un paralelo. No debes dejar que eso suceda, ni debes prestarte para hacer las cosas que serían representativas de eso que tú no debes hacer. O sea, que si tú no debes dejar que el pecado reine en tu vida, si no debes dejar que el pecado reine en tu vida, entonces tú no debes pecar. ¿Está diciendo lo mismo? Desde dos perspectivas. Le da ejemplo de cosas que pudieran estar haciendo que no deben hacer. Lo contrario, o sea, en vez de ser para iniquidad, deben servir tus miembros para justicia. ¿Cuáles son algunas cosas que dominan la sociedad en la cual nosotros vivimos ahora que demuestran que la gente no tiene comunión con Dios? Deme un ejemplo de algo que usted ve en nuestra sociedad que usted piensa que representa o ejemplifica el que la sociedad no está en comunión con Dios. Díganme una que ustedes piensan que pudiera ser un ejemplo. ¿Algo? El chisme, dice la hermana Monserrate. Muy bien. El chisme. La televisión, eso, bueno, la televisión, en distintos lugares, ¿verdad? Pero la televisión hay distintos programas que tienen unos ratings, una cosa increíble. Medias verdades. El chisme, la mentira. ¿Qué otras cosas? La promiscuidad. ¿Algo más? Bah, usted ahora que usted no sabe lo que va a salir por allí. Pues mira, chisme, mentira, promiscuidad. ¿Qué?
Materialismo.
La dejadez. Pues hemos mencionado ahí por lo menos cinco. La irreverencia. El contrario. Todo eso es iniquidad. Todo eso que ustedes han presentado son ejemplos de iniquidad. Pablo dice, presente vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo podemos nosotros, en vez de entrar en eso, en esos actos pecaminosos, hacer lo que Pablo dice, que es lo contrario? ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar el chisme, la mentira, la promiscuidad, la dejadez, lo que estaba presentando el pastor hace un momentito, la irreverencia, materialismo? ¿Cómo entonces podemos nosotros contrarrestarlo? ¿Cómo yo contrarresto el chisme? No chismoseando. ¿Y cómo se hace eso? No escuchándolo. Alguien te va a presentar el chisme y tú haces bla, 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 bla. Muy bien. Que la hermana Montserrat, que vamos a ir a donde la hermana Montserrat a ver. Y se le acaba la gana de chismosear. ¿Y la mentira? Siendo sincero. Pero hay veces que la gente, usted dice la verdad y se mete un clase de problemón. Esas son las consecuencias. Amén. ¿Quién entrará en tu monte santo? Limpio de mano. En el valioso. Y vemos nosotros a través de la palabra que aun cuando nosotros presentáramos testimonio y fuera a afectarnos adversamente, somos llamados de todos modos a hablar la verdad. Pues, todas esas cosas que nosotros acabamos de presentar, que son ejemplos de iniquidad, utilizando el vocablo que utiliza Pablo, se contrarrestan con la palabra. Si nosotros estamos inmersos en la palabra y estamos procurando ejemplificar lo que aparece ahí, vamos entonces a contrastar lo que Pablo llama iniquidad. Para presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia a Dios, es necesario estar todos los días consciente de qué es lo que Dios demanda de nosotros. No porque esa es la ley, sino porque nosotros queremos ser agradecidos por lo que Dios nos dio. Y esta es la tesis que está desarrollando Pablo. Nosotros estamos viendo fragmentos, ¿verdad?, de manera fragmentada, pero Pablo lo está presentando como un todo. Nos está diciendo, pues mira, no está la ley gobernando sobre tu vida, sino que tú estás viviendo por la gracia de Dios. Entonces tu actuación a través de toda la vida debe reflejar tu conciencia de esa gracia de Dios para contigo. Todo lo que hacemos debe estar dirigido hacia eso. Y es lo que está diciendo Pablo en esta porción, ¿verdad? Debe reflejar nuestra conciencia. Y subraya precisamente lo que le estoy hablando, el contraste de la ley y la gracia. Vamos a la última porción. ¿Algún comentario? ¿Algo que se me quedó allí que usted dice, esto hermano James lo debió haber dicho y no lo dijo? ¿Algún pasaje bíblico, algún comentario, algún ejemplo, alguna ilustración que usted quiere añadir? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos? Pues vamos a los últimos cuatro versículos. Versículos 15 al 18. Hermana Angie, ¿usted podría leer esa porción? Romanos 6, 15 al 18.
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Amén. Pues fíjense, lo que está diciendo el hermano Pablo aquí debe ser bastante sencillo para nosotros. Y repite nuevamente. ¿Vamos a perseverar en pecar? Y él lo contesta de nuevo. En ninguna manera. En ninguna manera. Fíjense lo que él dice en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta, en ninguna manera. Seguro que no, chico. Es lo que está diciendo él. Lo que lee la hermana Angie, nuevamente, igual. Está repitiendo, hermano Pablo. Ya el hermano Pablo estaba poniéndose un poquito mal de la mente, que como que se le olvidaba lo que había dicho antes. No, está repitiendo por lo que ustedes dijeron. Esto hay que recalcarlo. ¿Por qué? Porque es evidente que en guerra avisada, como quiera muere gente. ¿Verdad? Ese refrán, a mí no me gusta ese refrán. Que no, en guerra avisada no muere gente. Embuste. ¿Cómo va a ser? Y hermano Pablo estaba consciente de ello. En guerra avisada, como quiera muere gente, pues entonces hay que estar de continuo dando la voz de alerta. ¿Vamos a seguir pecando? Pues seguro que no. Y al ratito, ¿vamos a seguir pecando? Pues no. ¿Limpiaste el cuarto? ¿No has limpiado el cuarto? ¿Limpia el cuarto? ¿Limpiaste el cuarto? Que si limpiaste el cuarto te dije. Obviamente eso no es una buena táctica con los muchachos, ¿verdad? Porque eso es irritarlo. Y el padre, cuando cantaletea mucho, se quita autoridad. Te dígalo una vez y después le demuestra la consecuencia de no seguir su instrucción. Y ya la segunda, pues tiene que pensarlo bien antes de no hacer caso. José Luis, no, soy un manganzón. Pablo nos está hablando a todos nosotros, sabiendo que nuestra naturaleza es pecaminosa. Que decía el hermano Pablo, el hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que nosotros no somos pecadores. El hecho de que somos cristianos es que lo que subraya es que nosotros somos de lo que debemos estar conscientes de cuál fue el acto redentor que realizó Cristo Jesús por nosotros. Y que nosotros hemos aceptado ese regalo para poder tener comunión con Dios. Y por lo tanto, lo que se espera de parte nuestra, dado que hemos tenido esa conciencia, es que nosotros vivamos conforme a los preceptos de Dios. No porque la ley es lo que rige nuestras vidas, sino porque el agradecimiento que hay en nuestros corazones por la dádiva de Dios es lo que caracteriza nuestra identidad. Debemos adoptar esa identidad, es el tema de nuestro estudio. Pues aquí hay un contraste. Nuevamente vamos al asunto de quién reina en nuestra vida. Joselito quiere añadir algo.
En 1 Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede,
amén,
practicar el pecado. Ahí podría alguien malinterpretarlo, si lo saca de contexto, dice, dice ahí que no puede pecar. Pero anteriormente no leen que dice que si pecamos, él es fiel y justo.
Exacto.
Para perdonar nuestros pecados. Pero que es una diferencia, que ya el cristiano, a diferencia de alguien que no conoce a Cristo, ya no es esclavo del pecado. Puede decidir no pecar. Y también, tiene la ayuda del Espíritu Santo, y también ya no busca el pecado como estilo de vida. Ya el pecado no rige sobre él, ni en decisión ni en obligación tampoco.
Amén.
Pues ya el que está en Cristo es nueva criatura, ya no tiene que hacer las cosas.
El versículo posterior que tú acabas de leer dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios, sí, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y continúa desarrollando esa tesis, Juan. Es un versículo bien aplicado que presenta Joselito. Y es precisamente lo que estamos hablando nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros actuamos subraya nuestra identidad. La primera pregunta que yo les formulé antes de comenzar el estudio era: ¿qué es identidad? Y ustedes me definieron todas aquellas cosas que caracterizan al individuo, ¿verdad? Como su personalidad, sus creencias, sus culturas, etcétera, etcétera. Pues Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Y el mundo sabe quiénes somos, no por lo que nosotros decimos, sino eso más lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos nos identifica mucho más que lo que nosotros decimos. Porque si hay un contraste entre esas dos cosas, pues la gente va a saber de qué estamos compuestos cada uno de nosotros. Pues Pablo, esta porción subraya, más o menos paralelo a lo que estábamos hablando ahorita de reinar, el rey, aquí es el asunto del amo. Si nosotros nos sometemos al pecado, pues de eso es que somos esclavos. Ahora, si nos sometemos a Dios y lo que obramos es en justicia, pues de eso somos esclavos. La esclavitud sigue subyacente. Vamos a ser esclavos de uno o del otro, o de Dios o del diablo. Cada uno de nosotros tenemos que escoger. ¿Y puede un cristiano ser esclavo del diablo? Pues hay un problema. Ahí hay una paradoja. Porque por definición la contestación debería ser no. Pero fíjense que la palabra que utilicé yo en la pregunta fue puede. Nosotros no somos esclavos del diablo, pero pudiéramos vivir como si lo fuéramos. Usted y yo no podemos determinar quién es salvo y quién no. Usted no puede ir por ahí y mirar y dice, fulano de tal predica, fulano de tal es maestro de escuela bíblica, fulano de tal se congrega todos los días de la semana. Cada uno de esos ejemplos son personas de individuos, son individuos que son salvos. Ahora, de igual modo, fulano de tal tiene problemas en su matrimonio, fulano de tal cometió X o Y o Z pecado. Tampoco puedo decir que ese fulano está perdido. La salvación es individual, hemos recalcado en todos los momentos. Por eso es necesario que cada uno de nosotros vea esta palabra y la aplique a nuestra vida, a su vida. Yo tengo que ver esta palabra y ver dónde es que estoy falto. Dónde es que mi vida refleja necesidad de ser afinada. El que crea estar firme, mire que no caiga. Pues yo tengo que afinar mi vida a través de la palabra, o por la palabra. Pues lo que está diciendo Pablo. Vinimos a ser siervos de justicia, esclavos de la justicia, dado que fuimos rescatados de ese pecado que nos tenía esclavizado. Es necesario tener conciencia de esto. Pues mire, ahí termino el versículo 18 y voy a recalcar nuevamente los últimos dos versículos que aparecen en este capítulo, porque me parece que ya que comenzamos hablando sobre ellos, sería muy bueno terminar con ello. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y dijimos que la santificación es el proceso de movernos hacia la santidad. De continuo, todos los días, todos los momentos del día, todos los micromomentos del día. Tenemos que tener conciencia de ello, hermano. ¿Y por qué lo recalcamos? Porque se nos olvida. Las cosas que mayor bendición son para nosotros, muchas veces las damos por sentado, como decíamos ahorita. Hermana Angie me dijo, ella sabe la bendición que ha sido este hombre en su vida. Y hermano Millo dice que él sabe la bendición que ha sido esta mujer en su vida. Yo no lo dudo. Pero nosotros no estamos parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros nos envolvemos, nos enfrascamos en el diario y se nos olvidan las cosas. No es que se nos olvidan, es que no le prestamos atención a esas cosas de momento. Y como dice el refrán, al mejor cazador se le escapa la liebre. Y usted de pronto se le desprende un detallito, se le falta un detallito. Y así mismo es con nuestra salvación, hermano. Nuestra salvación tenemos que cultivarla. La santificación es ese cultivar de la salvación. Todos los días tenemos que vivir la salvación. Tenemos que vivir en santidad, recordando dónde es que debemos estar nosotros dando énfasis en nuestra vida. Pues, el versículo 22 subraya ese detalle, ¿verdad? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Gloria a Dios. Eso es algo que se nos olvida también. No porque no lo sepamos, sino porque es dado. Él no está todos los días diciendo, yo voy a vivir eternamente. Es más lo que viene a su mente, ay, este dolor de cabeza no se me quita, que yo voy a vivir eternamente. ay, tengo esta uña incrustada en el dedo gordo del pie. Qué dolor, tengo ese dedo que me hace así. Me impide pensar en la vida eterna. Todavía estaba en una actividad de la universidad y había una compañera que es cristiana, sentada al extremo de la mesa, y otra compañera fue a acomodarse, ¿verdad? Entonces había una música de esa estruendosa de fondo, casi no se oía nada, y la compañera que está al lado de ella se va a acomodar y lo único que yo veo es que la que está al lado hace, le puso la pata de la butaca encima del pie y ya estaba. Y yo le decía, hermanita, dígame, hermanita. Pero no decía nada, la cara lo que mostraba, pero no dijo nada. Se quedó que, ¡me pisaste! Lo que dijo. Pues, esas cosas, a diario, nos quitan de perspectiva la gran fortuna que nosotros tenemos. Nosotros estamos pensando todos los días, soy hijo de Dios. Gracias, Señor, por la sangre redentora de Cristo Jesús. Deberíamos estar viviendo así. Deberíamos estar viviendo así. En vez de, ¡ay, la crudita! Ya viene la crudita por ahí. ¿Por quién voy a votar en el 2016? O mira para allá, no recogieron la basura esta semana. Mira este vecino donde parqué el carro. Hay gente que vive así. Agriado, amargado. Hay gente que dice, estoy aborrecido. Y yo le digo, no, aborrecido fue Cristo Jesús. Tú lo que estás es amargado. Tú estás infeliz porque quieres. Si nosotros estuviéramos bien pendientes de las bendiciones que tenemos, hermanos, no seríamos amargados. No estaríamos infelices. Por el contrario, nos daríamos cuenta de lo poco que merecemos la dádiva de Cristo Jesús, la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Versículo 23 termina de esta manera, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien puede decir amén a eso, hermano? Pues gloria a Dios. Hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. Tres cositas, de entre las cuales nosotros hemos visto. Primeramente, estamos muertos al pecado. No es que usted no puede pecar, es que ya no debes ser el Señor de su vida. Hermano Gerardo, adelante.
Mucho por el recogido del patio, que nos pasamos recogiendo la basura, las hojas, todo, mantener en la casa, que nos pasamos sacando lo que nos sirve, en la ropa, todo. Nosotros tenemos que hacer igual, recogernos también de la mente tanta basura que tenemos en la mente que se nos ha pegado del mundo. Y este estudio viene siendo bien a la par con hace, desde que entró el año para acá, que yo no creo es un año más, yo creo es un día más de la vida.
Amén.
De que en mi mente de hace unos días que está, voy a pasar la frente cuando el pastor pida la oración para que ore por mí y me saque esta basura que hay en mi mente, de que a veces el vecino hizo algo, me molesta, aquel me molesta, y uno va guardando muchas cosas en la mente y no deja como comunicarse bien en la palabra y con los demás. Y yo creo que no solo yo creo que habemos muchos. Amén. Y los cristianos, yo creo que nos debemos limpiar, esto suena feo, pero despojar de tantas cosas que tenemos guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay veces hay odio y no nos atrevemos a decirlo porque somos cristianos. No traemos cielo, pero a veces hay odio. Y yo creo que este estudio para mí ha sido una gran bendición y una, o sea, confirmándome en lo que yo he tenido en mi mente.
Amén, amén.
Porque yo llevo muchos años en el Evangelio y no conozco mucho de la palabra, pero conozco cómo llegar al Señor. Pero hay muchas cosas también que sí me molestan, y yo creo que muchos cristianos nos molestan. Y no nos atrevemos a decirlo para salir de ella. Vamos a decirlo, vamos a sacarla.
Amén.
Vamos a sacarla, vamos a ponernos esto, como diría todo el mundo, este año, a sacar todo eso. Vamos a presentarnos al Señor, que como dijiste, que nosotros seamos donde vayamos. Mira, eso es un cristiano. Mira dónde viene un cristiano. Yo he sacado muchas personas cristianas por la vista. Una vez yo fui al gastroenterólogo y la muchacha, la secretaria, aquello es el físico, una virgen. Yo le dije, tú eres cristiana, ¿verdad? Sí, yo soy cristiano. O sea, es que se ve, no por la vestimenta, sino por cómo trata uno, cómo habla, todo. Que así seamos nosotros.
Amén.
Y no estoy dando un estudio, estoy dando lo que yo me
predique,
aplico.
Hermano, predique.
Lo que yo me aplico a través de este mensaje.
Amén,
y así debe ser el cristiano.
Amén.
Porque el cristiano no vino a este mundo para guardarse. Ah, yo soy salvo. Ah, yo soy cristiano. Sáquelo, dígalo, déjelo saber, que el mundo lo vea.
Amén. Pues la petición del hermano Gerardo, voy a tomarlo como una petición. No vamos a esperar que el pastor haga el llamado para que pasemos al frente y ore por nosotros. Yo me voy a hacer partícipe también del llamado que hace el hermano Gerardo. Pase para acá al frente. Cuando terminemos, el pastor va a orar por ti y por mí, todos los que quieran. Amén. Amén. Pues, al final, si el pastor tiene bien, hermano Gerardo pasa al frente y yo también. Vamos a estar aquí para que el pastor nos ayude en oración, para comprometernos, reconsagrar nuestra fe al Señor y proponernos andar en mayor santidad. Amén. Pues mira, en Cristo Jesús hemos resucitado a una nueva vida. Y esto no es palabrería. Esto tiene que ser vigente, ¿verdad? Tiene que estar perceptible a través de nuestra vida. Ahora, esa vida nueva conlleva una responsabilidad. Todos los días tenemos que vivir como quienes estamos conscientes precisamente de esa vida nueva que nos ha sido dada. Pues gloria a Dios. Mire eso. Eso es una pintura bien conocida, se llama The Borinqueneers. Borinqueneers. Este es el regimiento de infantería, 65 infantería, para allá para la guerra de Corea, avanzando contra una unidad china durante esa guerra de Corea. Este regimiento fue bien con las bayonetas. Este regimiento fue bien conocido. Esta pintura es bien conocida. Ese regimiento militar le dio renombre a los soldados puertorriqueños. Pues vamos a estar hablando sobre la guerra y sobre los soldados. Sí y no. Semana que viene, la asignación es un estudio, una lucha que no puedo ganar solo. Necesario la ayuda de aquel que nos pueda ayudar a vencer. La asignación sería Romanos 7. Pues pastor, no sé si usted quiere hacer la oración. Hermano Gerardo y yo queremos que usted ore por nosotros. Y si alguien se quiera unir a esto, pues pasen al frente todos aquellos que quieran. Y si toda la iglesia viene para el frente, nos quedamos aquí en un conglomerado y el pastor ora por todo el mundo.